Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, lunes 13 de julio, y ya estamos prácticamente en la mitad del mes de julio. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica, cómo estás?
Bien también. ¿Qué tal el fin de semana?
Bueno. Todo bien, tranquilo, igual que siempre.
Igual que siempre, monótono. No, ya me tocó trabajar, así que tuve que ir a la pega.
Bueno. Algo distinto hiciste.
Sí, algo diferente, sí. Pero al menos en términos del tiempo estuvo bastante agradable, no hizo tanto frío, no llovió, en fin, fue un fin de semana tranquilo en ese aspecto. Ya vamos a estar revisando el pronóstico del tiempo para esta semana, pero antes contarles que en las últimas 24 horas se han registrado 3.012 casos de nuevos contagios. Vamos a poner las cifras al día en términos del coronavirus, por si alguno se perdió durante el fin de semana. En las últimas 24 horas, digo, se han registrado 3.012 nuevos casos de contagio. En total llevamos ya 315.041 personas que se han contagiado con el virus en todo Chile, y de ellos permanecen activos 24.166. Ayer se inscribieron también 98 fallecidos confirmados por COVID-19 en el registro civil, y con esta cifra ya alcanzamos a casi los 7.000 personas fallecidas, 6.979 por causa de la enfermedad. Ahora, con los casos que no están comprobados, el último informe del DEIS hablaba de ya 11.000 personas fallecidas en todo el país. Hoy comienza el proceso de desconfinamiento también gradual en Los Ríos y en Aysén, un proceso que vamos a observar con mucha cercanía, porque puede dar luces de lo que pueda ocurrir aquí en la región metropolitana cuando llegue el momento tan ansiado que estamos esperando del desconfinamiento. Pero también entran en cuarentena esta semana Arica y Rengo, que son dos localidades que han mostrado tasas de crecimiento de la enfermedad muy importantes. La variación, sí, continúan los índices de leve mejoría o de buenas perspectivas, en el fondo, que ha estado informando el Ministerio de Salud, porque la variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 16% en los últimos 7 días y menos 36% en los últimos 14 días. Es decir, hemos caído en un 36% y en un 16% en los últimos 14 días, y son cifras esperanzadoras sin duda. La tasa de positividad de los exámenes de PCR llegó a un 16%, que es el nivel promedio más bajo de los últimos 7 días, así que es una buena noticia sin duda.
A nivel internacional hay más de 13 millones de contagiados, 574.618 fallecidos. Estados Unidos, pese a seguir con rebrotes en algunos estados del país, la buena noticia es que la ciudad de Nueva York alcanzó un hito. Por primera vez en 4 meses no registró ninguna muerte por coronavirus. Y si destacamos buenas noticias, les contamos que el Imperial College de Londres cree que la vacuna contra el COVID-19 estará disponible en la primera mitad del 2021. El profesor que dirige el equipo de desarrollo explicó que si los ensayos que se están implementando resultan exitosos, habrá una producción masiva de dosis el año que viene. No va a ser a lo mejor este año, no hay que tener tantas esperanzas para este año, pero sí para el próximo. Ojalá lo antes posible una vacuna en contra del coronavirus, que está necesaria.
Esa sí que sería buena noticia, porque sin vacuna, no, la vida, la normalidad va a ser muy, muy compleja. Bueno, hay también cifras políticas, porque salió la última encuesta CADEM y indica que el presidente Sebastián Piñera cayó 10 puntos, ni más ni menos, en 2 semanas. Está su popularidad en el 17% y alcanza su nivel más bajo desde el inicio de la crisis del coronavirus. Había ido subiendo Piñera, pero ahora ha caído abruptamente. El 80% supo o escuchó hablar del plan de beneficios para la clase media, y entre ellos el 19% lo encontró positivo, el 36% regular y el 43% negativo. Al mismo tiempo, el 70% declara que ha tenido que enfrentar en su hogar disminuciones de ingresos importantes. Esto te habla de una gran cantidad de personas que están sufriendo problemas en el bolsillo, y 76% piensa que está en riesgo su posición social producto de la crisis económica. Con todo, el 40% declara que se ha visto beneficiado o cree que lo será en el futuro por alguna de las medidas de apoyo que está dando el Estado. Finalmente, entre las figuras que han crecido o han bajado, Joaquín Lavín vuelve a liderar el listado de aprobación de personajes políticos con un 62% de aprobación, aunque se mantiene empatado con Isquia Siches, que tiene el 61% de aprobación, Rodolfo Carter 57%, subió 5 puntos, Germán Codina 57% también, y Sebastián Siches 52% completan la lista de los 5 mejor evaluados. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, revisemos rápidamente el pronóstico del tiempo para hoy.
Oye, va a ser calor hoy día, no lo demuestra hasta ahora de la mañana, hay 4 grados de temperatura, pero la máxima podría llegar hasta los 22 grados durante esta jornada aquí en la capital, acompañado de nubosidad parcial principalmente. Sí, 22 grados, va a ser bastante alta considerando que estamos en pleno invierno. Amanecemos con algo de nubes, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, también se espera una máxima que va a ser alta. Se esperan 22 grados también de temperatura y va a estar totalmente despejado. En Concepción hay neblina en estos momentos, 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 3 y se espera que vaya variando a despejado. Y en Puerto Montt hace mucho frío, menos 2 grados de temperatura, hay neblina en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 7 grados, pero se espera nubosidad parcial durante la tarde, y a partir de mañana podrían volver las precipitaciones a Puerto Montt, precipitaciones que podrían durar incluso hasta el viernes de esta semana.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 6 minutos, hoy día vamos a estar hablando con nuestros infiltrados de, bueno, el tema que ha sido lo que ha marcado el fin de semana por completo, y es que tiene que ver con toda la situación que hay con el retiro del 10% de las AFPs. Es un proyecto que vive su semana clave, ha sido prácticamente el monotema del fin de semana en términos políticos, pero esta semana es cuando se vota en particular en la sala de la Cámara. Entonces va a ser interesante el análisis que nos traiga Mariana Marusic con todo lo que va a ocurrir y este proyecto durante esta semana y la contraofensiva que va a lanzar el gobierno en términos de qué va a ofrecer para poder evitar que esto se apruebe en el Congreso. También vamos a estar conversando con Gloria Faúndez respecto del plebiscito seguro, ¿no? ¿Cómo se viene la perspectiva del plebiscito? Ya tiene que comenzar en los próximos meses la campaña electoral en relación a este tema, ver si vamos a estar preparados, en fin, y cómo se puede hacer este plebiscito para que funcione, porque algunos consideran que es impensable que pueda ser retrasado una vez más. Son las 7 de la mañana con 7, comencemos con los titulares.
El Ministerio de Salud anunció una nueva cuarentena para Arica desde mañana a las 22 horas. La medida restrictiva ya se había dispuesto en la ciudad fronteriza entre el 16 de abril y el 14 de mayo. En Rengo, la región de O'Higgins, también se dispuso la medida y con esto suman 65 las comunas confinadas en el país. El gobierno anunció la distribución de 13 millones de canastas básicas para la segunda etapa del plan de alimentos, con el foco puesto en las personas que están contagiadas de COVID-19. Se espera que en la región metropolitana se entreguen 1,5 millones de cajas de alimentos y enseres. El presidente Sebastián Piñera se reunió ayer con sus ministros para definir las medidas para la clase media en una semana clave por el proyecto de retiro de fondos de pensiones. La base es el texto que se negoció con Chile Vamos el miércoles y que incluye un préstamo estatal y un nuevo IFE, pero se evalúan otras transferencias directas también. Según la última encuesta Academ, la aprobación del presidente Sebastián Piñera cayó un 17% en medio de la pandemia. Además, la medición muestra que sobre el plan de beneficios para la clase media, un 19% de los encuestados se evaluó de manera positiva, un 36% de regular y un 43% de modo negativo. La Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes 13 de julio. En concreto, se decretó restricción vehicular para los autos con sello verde, cuyas placas patentes terminen en 6 y 7. Para los que no tienen sello verde, son 2, 3, 4 y 5. Además, se prohíbe el uso de calefacción a leña, excepto pallets, en toda la región metropolitana. Y Chile reportó 141 personas muertas o desaparecidas a causa de las fuertes inundaciones. Además, unas 28.000 viviendas han sufrido daños en las que son las segundas lluvias más importantes en medio siglo en la región del río de Yangtze. Y a los 59 años murió Cindy Mandela, la hija menor de Nelson Mandela. Aún no ha sido revelada la causa del fallecimiento de la actual embajadora en Dinamarca. 7:09 a.m.
Muy bien, vamos a comenzar a revisar las principales noticias de esta jornada. Partimos con todo lo que tiene que ver con el polémico proyecto para la clase media, las ayudas para la clase media, porque el gobierno está afinando medidas, nuevas medidas, en esta semana clave, como yo les contaba, que es de este proyecto de retiro de fondos de las AFP. Ayer el presidente sostuvo una reunión con sus ministros del comité político, una reunión que duró una hora y media, y que esa reunión fue para avanzar en el afinamiento de las medidas para la clase media, que es una de las exigencias que ha hecho Chile Vamos para poder convencer a sus parlamentarios de que no apoyen la iniciativa para el retiro de fondos de las AFPs. Esto es básicamente lo que han pedido, o sea, medidas contundentes para ayudar a la clase media. Este proyecto, como yo les comentaba, va a ser votado en particular el miércoles en la Cámara, y por eso es tan importante lanzar este paquete de medidas antes de que esto ocurra, o sea, entre hoy y mañana. El paquete de medidas, cuyos últimos detalles quedaron en manos del ministro Ignacio Briones, se está trabajando sobre la base de las concesiones que hizo el Ejecutivo ante las bancadas de Chile Vamos la semana pasada. Y básicamente, ¿qué son? Un préstamo estatal de hasta 2.600.000 pesos para una familia de 4 personas con una tasa real 0 y que será pagado en 4 cuotas de 650.000 pesos, siendo el 25% del total con cargo a un subsidio estatal. También un ingreso familiar de emergencia para la clase media, esto es nuevo, el ingreso familiar de la clase media, y la ampliación, que sería una transferencia directa, a diferencia de lo que es un préstamo, ¿no? O subsidios, como también porque se ampliaron los tramos de subsidios para el arriendo y los meses de postergación para los créditos hipotecarios. Eso también está en conversaciones. ¿Cuál sería la estrategia del gobierno ante la votación del miércoles? El ministro Gonzalo Blumel dijo ayer en Canal 13 que lo primero es poner sobre la mesa la propuesta que hemos planteado, es decir, la que yo le estaba mencionando, y en ese sentido afirmó que las iniciativas asociadas al plan para ingresar al Congreso tienen que presentarse antes del miércoles. El Tiempo dice, también hizo confesiones en relación a su rol como ministro del Interior, porque Rodrigo Hinzpeter, en una entrevista en La Tercera, dijo que no veía una verdadera vocación de Gonzalo Blumel como ministro del Interior. Bueno, él contestó aquello y dijo que el tiempo que le ha tocado ejercer como ministro del Interior, los últimos casi 9 meses, seguramente han sido los más difíciles de ejercer el cargo. O sea, así se sentía él, Gonzalo Blumel, en esta conversación que sostuvo con Canal 13. Bueno, y en medio de este escenario, para evitar el proyecto de las AFP para que prospere este miércoles, de los 13 que apoyaron la iniciativa, el sector tiene que convencer a 3 de ellos que modifiquen su postura, si no el proyecto se aprobaría. Y en caso que sea rechazado, según la interpretación jurídica de la Cámara, la iniciativa no podrá ser despachada al Senado, pero sus impulsores podrán volver a presentarla al día siguiente o esperar el avance de una reforma que tiene las mismas características y que fue presentada en el Senado. Así que hay mucho camino por delante entonces para la aprobación de esta ley que permitiría el retiro del 10% de las AFPs.
Y los ministros están trabajando también a toda máquina para poder sacar adelante estas iniciativas. De hecho, ayer causó bastante revuelo las declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ante lo que sucedió en la Cámara, por el actuar sobre todo de la oposición. Él hacía énfasis a lo que pasó en noviembre, de este acuerdo constitucional al que se llegó después del estallido social, y él decía que como gobierno les parece que la oposición, al instalar un tema de garantías sociales y sistema previsional a través de cambios a la Constitución, de alguna manera lo que está haciendo es violar ese acuerdo. Rompe el acuerdo, dice, que se llegó en noviembre, no respetando eso, y que fue definido principalmente por todos los partidos políticos. Desde la oposición, por supuesto, rápidamente comenzaron a surgir reparos respecto de los derechos del titular de Hacienda en cuanto a que la oposición no está respetando el acuerdo que se llegó en noviembre, y algunos, por ejemplo, como el presidente del PPD, Aldo Muñoz, dijo que ese planteamiento era patético y dijo que con esa lógica los parlamentarios de la UDI y RN que votaron favorable al proyecto del retiro de fondos de pensiones serían parte de este quiebre constitucional. Fueron algunas de las reacciones que tuvieron los presidentes de partidos de la oposición producto de estas declaraciones que dio el ministro Ignacio Briones y que fueron bastante polémicas, digo, durante la jornada del día de ayer.
Muy bien, 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y para abundar en las noticias, las cifras económicas negativas, a mayo de este año los aportantes a las AFP retrocedieron en un 41% en los últimos 12 meses. 50.000 trabajadores independientes dejaron de cotizar y la remuneración promedio cayó en un 10%. En este grupo de personas es donde el que está siendo más afectado por la crisis sanitaria y económica, y los expertos advierten de alzas en las lagunas previsionales y el impacto hacia el futuro que por proyecto que les permitirá el retiro de los fondos de las AFP. Dice que esto lo va a afectar muchísimo a este grupo de personas. Bueno, como les decía yo, uno de los grupos de trabajadores que se ha visto más afectado en medio de la pandemia son los trabajadores independientes, y a mayo de este año los trabajadores independientes que cotizan en el sistema de AFP alcanzaron un total de 76.000. Este número implica un retroceso en 12 meses de un 41%, equivalente a 50.000 aportantes menos que hace exactamente un año atrás. Esta contracción es la más alta desde que existe registro, es decir, desde 1995. Una proporción muy alta de estos trabajadores independientes, una proporción no muy baja de los trabajadores independientes cotiza en el sistema de pensiones. En mayo del 2019 había algo más de 2.200.000 trabajadores independientes, por lo que la proporción de ellos que cotiza era inferior al 6%, dice David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Así todo, en esta grave recesión se ha visto dañado, muy dañado, el empleo independiente por sobre el dependiente. Otro efecto que está teniendo la pandemia en este tipo de trabajadores ha sido la merma en sus ingresos. Al quinto mes de este año, los independientes registraron una caída en su remuneración bruta imponible de 10% nominal, equivalente a 67.000 pesos. En contraste con la remuneración de los dependientes, que subió un 4% nominal en el mismo periodo. Los cotizantes independientes vienen registrando caídas sucesivas desde julio del año pasado, retrocesos que empezaron a profundizarse a partir de la crisis de octubre y que se intensificaron con la pandemia. Estas cifras han llevado a que miles de trabajadores independientes hayan ido generando periodos de cotizaciones sin cotizaciones, lagunas previsionales. Y el impacto va a ser significativo en sus pensiones, sobre todo en aquellos trabajadores más jóvenes, dicen los expertos, los cuales van a perder todo el efecto de la capitalización desde las cotizaciones no realizadas, generándose así una menor pensión. Eso es la situación crítica, ¿no?, que están viviendo los independientes, que han bajado también, que se nota en las cifras de falta de cotización, el grave golpe económico que están sufriendo producto de la pandemia. 7:18 a.m. Qué tranquilizadora es la voz de Cat Stevens a esta hora, ¿no?, de la mañana. Estamos escuchando.
Para empezar el lunes, perfecto.
Perfecto para empezar este lunes. Estamos escuchando a Cat Stevens y Wide World. Esta noche en sintonía Crónica Discografías, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría revisan la historia del disco Tea for Tillerman de Cat Stevens. Hoy a las 20:30 a.m. y con Wide World estamos saludando a nuestros auspiciadores. Baby, it's a wild world. Como BCI, porque ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular con Android, con Google Pay, y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Cuando lo haces, acumulas el doble de los puntos BCI y pesos Open Sky o millas Advantage. Así que, ¿qué mejor? BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tiempos de quedarse en casa, recuerda que puedes escuchar Duna en vivo a través de nuestros diales en canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también puedes escuchar cada uno de nuestros programas cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Spotify y las principales plataformas de podcast. Quédate en casa, nos juntamos en Duna.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 20 minutos y ya estamos con las infiltradas de hoy. María, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Hola, buen día.
Perfecto, te escuchamos fuerte y claro. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy estoy con con la garganta atora. Seca hoy día. No sé qué pasó. Bueno, partamos con ustedes, chiquillas, y toda la información que nos traen para hoy día. Partiríamos con Mariana porque es la semana decisiva de todo lo que hemos hablado casi obsesivamente durante el fin de semana, que es este proyecto de ley que nos permitiría retirar el 10% de nuestras pensiones de las AFPs.
Sí, efectivamente una semana decisiva donde va a estar también puesto a prueba un poco el liderazgo del gobierno y también de la dupla Blumel-Briones. Van a tener que lograr revertir 3 votos en la Cámara de Diputados de los que votaron a favor del proyecto en el oficialismo para poder rechazar el proyecto y bueno, eso es lo que van a estar prácticamente sí. De aquí al miércoles cuando se vote. Está puesto en tabla el proyecto este martes y miércoles, la verdad, pero es más probable que se vote el miércoles porque sí, el miércoles al final van a tener todo el día para ser votado. En el Senado la verdad es que sorpresivamente también, si es que este proyecto llega a ser aprobado al menos, tiene el apoyo de toda la oposición, pese que, por ejemplo, 5 días antes de que este proyecto fuera votado en la Cámara de Diputados, en el Senado habían parlamentarios de oposición que estaban en contra. Así lo dio a conocer, por ejemplo, Juan Pablo Letelier en una comisión que se hizo donde dijo que no era partidario de retirar fondos, pero más tarde, después de que se aprobó en la Cámara, varios parlamentarios de oposición salieron firmando una carta donde hablaban de un apoyo al proyecto al final. Entonces, en el Senado lo que se va a necesitar van a ser 2 votos del oficialismo, si es que toda la oposición vota en bloque. Y ahí lo que se habla es de que podría venir tal vez algún voto, por ejemplo, de Juan Castro o de Manuel José Sandón. No está claro todavía de qué forma van a votar, pero también en la UDI estaban en duda y José Urana y David Sandoval. Entonces, esas son las cartas que va a tener
y
que
sumar. Y súmale Iván Moreira, que Iván está en Moreira. Reflexión también.
Sí, pero Iván Moreira, yo justamente lo entrevisté yo en Bienvenido y le pregunté esto y él dijo que estaba en reflexión. Pero es jefe de bancada, entonces ¿cómo puede estar en reflexión? Eso significaría algo más grave todavía para la UDI, ¿no?
Bueno, el presidente de RN estuvo igual en la votación en la Cámara.
Sí, pero no es lo mismo abstenerse que votar en contra.
Sí, pero al final es decisión de cada uno de ellos. Más en este proyecto que ha sido bien, bien polémico y que ha tenido varios votos, o sea, tuvo 13 votos del oficialismo en la Cámara, no es menor.
15.
No, pero yo entiendo a la Mónica, políticamente es impresentable, pero este proyecto ha dado para situaciones políticamente impresentables de lado y lado, digamos.
Sí, sí. Bueno, entonces los dudosos son Juan Castro.
Los dudosos en el Senado.
Sí.
Claro, Manuel José Sandón no se sabe, porque como está con licencia también, Juan Castro, que ha dado señales de que podría votar a favor, pero no se sabe tampoco, y desde la UDI, José Durán, a David Sandoval y Moreira.
Ya. Yeah.
Y se necesitan dos, decías tú.
Dos votos, claro, se necesitan dos votos en el Senado del oficialismo si es que todo, si toda la oposición vota en bloque. Y la verdad es que en el Senado, si es que llega este proyecto al Senado, se podría refundir con uno que ya está allá en el Senado, que se está discutiendo, de hecho, en la Comisión de Constitución. Y este proyecto lo que establece es... es súper amplio, en realidad. O sea, más allá de que permite sacar un 10% cuando hay un estado de catástrofe, lo que también dice es que el afiliado va a poder disponer de todo o parte de sus fondos previsionales incluso antes de llegar a su edad de jubilación. Así parte el primer artículo. O sea,
es peor que el de la Cámara de Diputados en términos de la gente que se opone a este proyecto.
Claro, es bastante más amplio porque deja la puerta abierta a que se puedan retirar todos los fondos, pero dice que tiene que ser según lo dispuesto en alguna ley. O sea, también dice que esto debe establecerse más adelante, al final, mediante una legislación. Entonces... deja la puerta bastante más abierta, va a ver ahí quizás, no sé, cambian algunos de postura o lo cambian también en el proceso, falta todavía un camino largo, y este fin de semana salieron nuevas voces también hablando del proyecto. El domingo, por ejemplo, habló el superintendente de pensiones y ellos hicieron un cálculo, afiliado por afiliado, para ver cuánto dinero se podría retirar, y habla de 20.000 millones de dólares en total. Pero según las estimaciones que ellos han hecho, no habría un shock tan importante en el mercado que haga que las pensiones que no sean retiradas disminuyan, que eso igual es importante.
¿Ya?
Pone un poco paños fríos a eso, porque él dice, claro, nosotros hemos tenido movimientos masivos de fondos, por estos asesores que llaman a cambios de fondos, que son del 5% del total de los fondos de pensiones. Y al final, si se retira este 10%, va a ser el doble que lo que se ha movido actualmente. Entonces sí, va a haber un shock en los mercados, pero va a ser transitorio. Eso también es importante, sí, que lo haya dicho el superintendente, la verdad, porque varias personas advertían que podría haber un shock relevante en el mercado y no lo ha habido. Pero él también dice, y eso también es una advertencia clave, que no se podría que no se devuelven todos los fondos que las personas retiraron, porque al final, y es realmente preocupante en ese sentido, porque él dice, claro, son 20.000 millones de dólares que el Estado y los empleadores van a tener que sacar de otro lado, no pueden duplicar los aportes. Entonces, por ejemplo, reforma de pensiones no se podría hacer si es que se crea, si es que se permite retirar fondos de pensiones, y no vamos a poder subir las pensiones, pues eso es lo que más le preocupa a él, que van a bajar las pensiones entre un 5 y un 10% y que esos fondos no se van a reponer nunca en realidad. Sí, así que bueno.
Bueno, lo dijo Gabriel Boric, ¿no?
Lo dijo,
a propósito del proyecto mismo de la Cámara, ¿no? Sinceró como esa parte, que estaba claro, ahí como en una nebulosa.
Esa parte del proyecto en realidad es muy críptica, por decirlo de alguna manera, como que dice, lo va a definir el presidente de la República en un nuevo proyecto, pero va a tener aportes del empleador y del Estado, un fondo solidario, pero al final lo que quieren que sea es un complemento de las pensiones, no va a estar ligado a la cantidad de dinero que retires o si tú retiraste o no. Eso es más o menos lo que explicó ayer Gabriel Boric, que no está vinculado si tú retiras o no dinero, es un complemento de pensión al final, es lo que se quería crear también en el proyecto de reforma previsional un poco, lo que proponían algunos.
O sea, si no retiras, igual te van a dar plata uh-huh. del Estado.
Es que es un fondo de reparto. Entonces, claro, es un fondo que acumula cotizaciones del empleador y del Estado para poder complementar pensiones de las personas, pero no está definido, es demasiado amplio. Ya. No está nada definido. ¿Cuánta cotización? ¿Cuánto dinero? ¿A quiénes les va a complementar? No dice nada.
Ya, perfecto. O sea, sería un fondo de... Más que un fondo de... O sea, un fondo de compensación, más que un fondo de reparación de lo que se saque.
Sí, sí. Con, de complemento de pensión, le
de
ponen.
De complemento
más
de pensiones.
Específicamente. Sí. De un complemento de pensiones.
Ya, todo uh-huh. anotadito, lo tengo todo anotadito, Mariana, porque es muy interesante todo esta, todo lo que va a ocurrir esta semana con este tema.
Vamos. Sí, permítanme, dos alcances chiquititos sobre, sobre el tema de la Mariana. Uno, que el gobierno presenta su propuesta nueva de clase media,
también, eso te iba a decir.
Precisamente uh-huh. para tratar de alinear el oficialismo. Eso debiera ser antes del miércoles para que tenga algún sentido, ¿no? Antes de la votación.
Obvio. Sí.
Y dos, que lo decía la Mariana, pero que en el caso de la oposición no solo hay que tener convicción, sino valentía para plantearse en este minuto en contra de ese proyecto, porque es muy popular y ese es un tema no menor. Entonces, todos aquellos que decían que era un mal proyecto, al día siguiente de que el oficialismo suma votos, se cuadran, porque obvio, si esto es política y acá la responsabilidad de no dar los votos es oficialista, y pagar los costos con la población.
Exactamente. Sí, y yo no sé si van a lograr convencer a tanta gente con el plan que tiene el gobierno. Van a hacer todos unos esfuerzos, se hicieron gestiones durante todo el fin de semana en términos de conversar con los distintos partidos políticos del oficialismo, pero yo no sé si van a... No sé si van a lograr contener todo lo que tienen que contener esta semana el gobierno con lo que hoy día traía precisamente la Tercera y con lo que se ha trascendido en términos de el apoyo, a no ser que sea esta transferencia directa de fondos, ¿o no, Gloria?
Sí, eso es lo que están pidiendo, pero y entiendo que se está haciendo un esfuerzo grande hoy día mismo. Hay varias reuniones, entre otras con los senadores que mencionaba la Mariana, que estaban descolgados, para tratar de llegar a un esfuerzo. Si no lo hicieran, yo creo que el oficialismo entra en una etapa de descomposición un poco mayor. Entonces yo creo que lo que aquí va, a diferencia tuya, yo creo que ahí tengo más esperanza en el sentido en que el gobierno logre su cometido de desactivar ciertos votos, porque si no, la verdad es que estamos en una situación de crisis mayor.
No, pero estoy de acuerdo. Pero va a ser por esos argumentos más que por lo que proponga para la clase media.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que más el incentivo está en no desordenar aún más y deteriorar el estado del gobierno, más que se pueda cambiar mucho la propuesta, que ya se cambió un poco, ¿no?, respecto del original, pero no sé también, porque finalmente hay tema de unos recursos finitos, ¿no?
Exactamente, es el problema.
Pero en los créditos blandos, por ejemplo, igual allí hay un aporte, un subsidio, o sea, un
25%.
Claro, un cuarto de lo solicitado es un subsidio.
Pero es que eso se ha visto como insuficiente, en el sentido de que, como es un crédito, por muy blando que sea y por muy lo que sea, es crédito, y la gente de clase media no quiere crédito, no quiere endeudarse más. Eso es básicamente lo que han dicho, y por eso que se está hablando de transferencia directa. Ahora, yo también he entrevistado a clientes de clase media que dice que no quiere transferencias directas, que no quiere que le regalen nada. La gente de clase media quiere mucho este 10% de sus AFP. Es una masa importante de personas que tiene dinero, porque es clase media, digamos, no es como las pensiones más bajas de nuestro sistema, tiene ahorros, porque ha tenido trabajos más estables, ha tenido trabajos más formales, ha ganado más dinero, y quiere echar mano de aquello. Eso es lo que fundamentalmente dicen. Así que por eso que veo tan complejo que, a través de medidas que puedan ayudar económicamente a la clase media, se pare este proyecto. Yo creo que van a ser otras las consideraciones que van a jugar en esta materia a la hora de esta votación, que va a estar muy interesante durante esta semana. Bueno, avancemos porque ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a tu tema, Gloria.
Sí, porque cada vez cobra más fuerza la denominación del plebiscito seguro, ¿no?
Sí.
A medida en que los efectos de la pandemia comienzan a mejorar, tenemos menos contagios, se baja la positividad, todos estos estándares que se han puesto para dar un poco como pie atrás a la pandemia van mejorando. Entonces ya hay que pensar en nuestro itinerario electoral, que por lo demás es muy frondoso a partir del 25 de agosto, cuando se dé inicio a la campaña para el plebiscito. Entonces, también en parte para evitar cualquier relativización de ese proceso, que ya sufrió una postergación, ya sabemos, por la pandemia, aquí hay que empezar a trabajar ya con mira al 25 de octubre. Y el CERVEL, que es por definición y por mandato el llamado a dar las mejores alternativas para esta actividad, ya empezó a barajar una fórmula que en conversación con distintos expertos y también con gente del gobierno ya empieza a tomar forma, ¿no? Y que es muy probable que así sea. Por ejemplo, déjame decirte que el tema de las elecciones en el mundo no ha parado a una costa de la pandemia, que en muchas partes del mundo se han realizado elecciones, más de 40, si no me falla la memoria, con distinto, por cierto, resultado, porque acá va a depender de los mecanismos. Uh-huh. Por ejemplo, acá hay mecanismos que están vetados, que en otras partes, vetados en el sentido de por un tema de costo, por un tema de, no sé, de viabilidad fáctica, por un tema hasta de mala experiencia. Aquí el voto electrónico y el postal, por ejemplo, en el fondo que uno pueda votar por correo o de manera electrónica, es visto como no, como que está medio desechado. Acá no tenemos una infraestructura para enfrentar una elección de esa manera. Pero sí podemos tener medidas más pedestres, si uno los quiera decir, más sencillas, cuyo efecto sea no aglomerar gente, ¿no? Porque al fin último, evitar que se puedan producir rebrotes. Entonces, ¿qué plantea el CERVEL hasta ahora? Básicamente, dos medidas que yo creo que se podrían ir perfeccionando y sumando otras. Uno, ampliar la votación a 2 días, que resulta un poco razonable, ¿no? Uh-huh. Así no todos vamos un día, sino que nos dividimos en 2 jornadas uh-huh. para votar. Eso ya de por sí, por cierto, baja los eventuales peligros de aglomeración. Uh-huh. Y si a eso le suma su otra medida, que es ampliar el funcionamiento de las mesas, es decir, que estén durante más horas, también incide directo en el hecho de que no nos juntemos, digamos, a ciertos horarios para votar. Esas son dos de las medidas que se están barajando. El CERVEL empieza a, ya está haciendo un llamado a conformar un grupo técnico con la Moneda sobre estas posibilidades. Otra gente, ponte tú, otras instituciones han planteado.
Ahí perdimos a la Gloria.
Ponte tú, yo he escuchado idea, por ejemplo.
¿Ah? Repite, Gloria, porque te perdimos unos instantes.
Sí. He vuelto. Que te digo que hay aquí la gente ya se empieza a poner creativa y otras instituciones han puesto también algunas alternativas sobre la mesa. Por ejemplo, dividir por horario o por sexo o por condición de edad. Por ejemplo, que toda la gente adulta mayor vote un día.
Ya.
Y los más jóvenes, me voy a incluir patúa, votemos otro. Entonces, así se van barajando ciertas cosas. El CERVEL avanza en esta medida, envía una circular a los municipios, que por cierto ya empezaron a alegar, porque los municipios son los encargados de proveer los locales y las mesas de votación, ¿no? Que básicamente, o suelen ser colegios, como proveer ciertas medidas sanitarias, como tener alcohol, tomar alcohol gel, tomar la temperatura. Y obviamente eso es plata, y los municipios ya empezaron a decir que ya no pueden más con la plata.
Sí.
Entonces ahora tienen que venir ya las conversaciones más con el gobierno, ¿no? Porque efectivamente estas medidas pueden demandar más dinero, que lo obvio, si ya tienes 2 días de votación, vas a tener que pagar a los, viste, aquí hasta los vocales claro. son pagados, entonces vas a tener que pagar 2 jornadas de votación, es decir, dinero para preservar la salud. Pero lo importante es que ya con cierta distancia se está preparando la posibilidad de que se realice. Eso es lo bueno, ¿no? Que hay cierta resguardo, cierta preocupación para que este proceso eleccionario se lleve a cabo con las medidas que las mejores medidas que podamos tener sobre la mesa.
Me parece.
Así que esa va a ser una discusión entretenida en los próximos meses, un poquito distinta de estas otras que tienen más contornos, más grises y más pasiones que las electorales, legislativa, me refiero,
por
pero
ahora.
Que es súper importante.
Por ahora, porque después empezará también toda la pelea con lo del plebiscito. De todas maneras, me parece a mí que todo el proceso de desconfinamiento que se está haciendo en Aysén, en Los Ríos, se está vigilando con mucha cercanía para ir implementando cosas similares acá en la región metropolitana, porque mucho más no vamos a durar, para no tener tampoco traspiés como ha habido en otros países europeos o en el propio Estados Unidos, de tener que volver atrás, porque si el plebiscito se quiere realizar bien, tenemos que estar sanos para octubre. Entonces es bien importante cómo nos vayamos desconfinando.
Claro, con niveles de contagio bien manejables.
Bien manejable, y cómo nos vayamos desenfermando de aquí.
Desconfinando
y desenfermando también de aquí a esa fecha. Así que también eso es importante, que el proceso
así
sanitario
es.
Tiene que ir bien a la par para ir aguardando justo el momento para que estemos bien para el plebiscito, que eso también es una fecha muy muy relevante que hay que proteger. Bueno, queridas infiltradas, muchas gracias por sus comentarios, a Mariana Marusich y a Gloria Faúndez, que nos acompañaron este lunes aquí en Dura en Punto. Que estén muy bien, buena semana.
Igual.
Nosotros nos vamos
buena
a la pausa.
Semana. Chao.
Chao, chao. Nos vamos a la pausa con los consejos de AFP Capital, porque si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-66-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin tener que salir de tu casa. AFP Capital, en línea contigo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el senador de Bópoli, Felipe Kast, con quien seguiremos conversando de este famoso proyecto para el retiro del 10% de las AFPs, que está en su semana clave.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Cuando llega eso que estabas esperando. Porque todos queremos un equipo increíble con una gran señal, ahora puedes llevarte un Samsung Galaxy A20S por solo 119.760 pesos, con un 33% de descuento si eres cliente Entel o contratando planes desde 9.990 pesos. Contrata en entel.cl y obtén despacho sin costo. Tener ofertas increíbles es una gran señal. Entel.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:42 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con el senador de Evópoli, Felipe Kast. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Bueno, no sé si partir preguntándole por todo lo que ha significado esto para la coalición oficialista o para entrar directamente en lo que son los votos y en lo más concreto que se nos viene esta semana con la votación de este proyecto de ley tan polémico, el del retiro del 10% de las AFP. Le voy a preguntar por el Senado. ¿Cómo cree usted que se viene la mano en el Senado si es que esto no se logra parar en la Cámara de Diputados esta semana?
A ver, yo lo veo complejo. Los senadores que incluso se habían manifestado en contra, encontrar que esta era una mala política pública, encontrar que había mecanismos infinitamente superiores, ya anunciaron, probablemente por las presiones que existen en distintos lugares, que van a votar a favor. Por lo tanto, en el Senado no se ve fácil, y en Chile Vamos, en el Senado, también hemos tenido algunos que han caído justamente en esta suerte de subyugarse o entregarse a aprobar medidas que son negativas simplemente porque tienen una presión muy fuerte por parte de las redes sociales, por parte de la encuesta.
Se necesitan solo dos votos
para que del oficialismo para que esto se apruebe, y hay varios senadores que están que han mostrado sus dudas, incluyendo el jefe de la bancada de la UDI, que es Iván Moreira.
Bueno, él dijo que lo habían malinterpretado, pero efectivamente yo no estoy muy optimista de que finalmente no tengamos dentro de nuestras filas, como ocurrió en la Cámara de Diputados, esta suerte de caer al aplauso más fácil, el simplismo, como decía el mismo Carlos Peña, de, en lugar de tratar temas complejos como esto, con una deliberación profunda, escuchando justamente a los especialistas, pero también obviamente con sentido de urgencia, hacernos cargo de la urgencia de la clase media, algunos finalmente toman la ruta del atajo.
¿Y qué debería hacer el gobierno entonces para poder contener esta situación? Porque si esto ocurre, no solamente va a tener un efecto en las pensiones de todos los chilenos, o sea, en lo que tiene que ver propiamente tal con el proyecto de ley, sino también va a ser un descalabro mayor para la coalición gobernante.
Bueno, yo creo que claramente que hay dos flancos. Uno, que y hay que explicarle a la ciudadanía, porque realmente yo creo que aquí hay muchos que no han sido honestos. Si es que finalmente se aprueba este proyecto, va a ser una muy mala medida para la clase media. Le voy a poner un ejemplo: si sacan 1.000.000 de pesos, eso va a significar o dos opciones, probablemente que le suban las cotizaciones para reponer ese 1.000.000 de pesos, pagando mucho más que ese 1.000.000 de pesos, por lo tanto es una deuda encubierta, versus la alternativa que ha puesto el gobierno, que en la práctica, si tú sacas 1.000.000 de pesos, te van a financiar probablemente un 25% de ese aporte con un subsidio directo, un bono. Sí. Y el resto va a ser contingente al ingreso. Por lo tanto, tiene un flanco por las malas políticas públicas que finalmente el Congreso empieza a abrazar por este simplismo o demagogia que decía Carlos Peña. Y por otro lado, tenemos otro problema más largo, igualmente complejo, que es que Chile Vamos, dentro de sus filas, ha visto cómo surge el populismo, cómo surge este simplismo. Y eso es muy grave desde una mirada de largo plazo. Por eso nos reunimos el día sábado con el presidente, hay todo un debate interno de que efectivamente la coalición de Chile Vamos tiene que entrar en periodo de reflexión, la coalición de Chile Vamos tiene que reafirmar sus convicciones, tiene que tener, y nosotros en el Comité Político de Evópolis invitamos a Chile Vamos a reflexionar y a tener congresos programáticos, porque uno no está en política simplemente para agarrar Twitter, ver qué es lo que dice, o agarrar las encuestas, ver qué es lo que dicen y apretar el botón. Uno está en política para defender lo que es mejor para la gente. Por mucho que a veces el atajo de la demagogia se aparezca al frente.
Lo que pasa es que el mensaje de, o la oferta del gobierno, todo lo, el crédito blando, en fin, no ha calado en la gente. A mí me ha tocado entrevistar a muchas familias de clase media, porque justo estoy haciendo un reportaje para Canal 13, y para ellos eran todas las medidas del gobierno, o no les llegaban por algún motivo, porque no cumplían con alguno de los requisitos, o simplemente no querían ellas endeudarse más, consideraban que era endeudamiento. En cambio, sacar el dinero de las AFP, cuando uno calcula lo que le va a bajar, hasta el Banco Mundial, no me acuerdo quién, el organismo internacional la OSD calculó que el impacto era solo de 9% en las pensiones, es decir, les baja bastante poco en términos de lo que en la mensualidad que recibirían una vez que estén jubilados. Entonces la gente lo ve como, en realidad, ni siquiera si el gobierno me lo devuelve, no me importa, lo voy a sacar igual porque me sirve, porque están muy angustiadas en este minuto. Ha sido esa incapacidad de llegar con medidas contundentes a la clase media lo que ha generado esta situación. Entonces yo le pregunto si de aquí al miércoles tiene algo de maniobra el gobierno para ofrecer algo, y qué debería ser eso que ofreciera.
Bueno, dos cosas. Yo creo que primero hay que explicar que es falso que el costo de esto va a ser bajo. Lo más probable es que van a ocurrir dos cosas, porque aquí el proyecto de ley ha sido bastante mentiroso. Dice que va a haber un fondo para reponer estos fondos.
Sí.
Entonces, en la práctica, esto es lo mismo que usted se endeude, porque el pasado mañana le van a decir, mire, ¿sabe qué? No le había contado la segunda parte de la película. Y usted además va a tener que ahora tener un impuesto, que es lo mismo que pagar una cuota de una deuda, para reponer lo que sacó. Pero además, como ya pasó tiempo, los cálculos estiman que el valor de ese costo va a ser mucho mayor.
Pero ese fondo dicen que va a ser va a ser estatal y del empleador, o sea, va de responsabilidad estatal y del empleador. O sea, no tendría que ver el cotizante.
pero es que eso, volvemos a un tema muy importante que en la economía laboral nos ha enseñado, de que cuando tú le subes y dices que el empleador va a pagarlo, lo paga el trabajador.
Siempre lo paga el trabajador.
Lógico, o sea, le sube el costo del trabajo. Entonces al final siempre lo paga, hasta lo mismo que tú digas, oye, mira, en realidad que va a apretar el botón para pagarlo el empleador, pero en la práctica, como funciona la ley de oferta y demanda, finalmente el trabajador también paga una buena parte de eso. Entonces, ahora, usted dice algo que es muy cierto, que es que el gobierno en estos días claramente va, probablemente, y me consta que está buscando efectivamente explicarle a la ciudadanía, pero además facilitar el tema de las transferencias directas. Sería para el sistema, para la clase media, lo que necesita es un muy potente paquete de transferencias directas a la clase media para que ningún niño tenga que dejar su colegio porque su papá no pudo pagar la matrícula, para que ninguna familia pierda su casa porque no pudo pagar las cuotas, para que ninguna familia tenga que irse a vivir un campamento porque no pudo pagar su arriendo. O sea, ese es el desafío real. Entonces, aquí no se trata de confundir que el fin lo compartimos. Si la pregunta es cuál es el mejor medio para, y no es casualidad, yo le decía ayer a Yana Proboste, muéstreme un especialista de izquierda, uno que esté de acuerdo con esta idea. No existe. Entonces,
ahora, de todas
es muy importante no sucumbir, de nuevo, ahí vuelvo a la lógica, no sucumbir simplemente al simplismo de tomar atajos. Yo prefiero, si usted me hace elegir, una transferencia masiva a todas las familias de un porcentaje de clase media que tenga una caída en su ingreso. No es difícil identificar sin tener que hacer muchos procesos de postulaciones. Y usted tiene razón, el Estado es muy burocrático. Y por eso hemos dicho desde hace mucho rato que la modernización del Estado es una cuestión urgente. Si no puede ser que la familia para postular un subsidio tenga que estar postulando y aplicando una serie de medidas que muchas veces lo dejan o fuera o lo dejan muchas veces también en una situación de incertidumbre tremenda.
Ya, y esa transferencia es fácil de hacer, porque yo entiendo que si no se puso sobre la mesa hasta ahora es porque el ministro Briones considera que no, que quizás o no están los fondos o es un volumen de dinero muy importante. Yo tampoco sé
se han hecho transferencias muy importantes, y de hecho las postulaciones son masivas a todos los programas y han llegado muy fuerte, pero el problema está que se nos están quedando fuera.
No, me refiero a la clase media. ¿No se ha hecho transferencia a la clase media?
Sí, se ha hecho transferencia a la clase media, porque la clase media, la verdad,
¿cuál?
Todo el programa de IFE está diseñado para ese millón de familias de la clase media que ha caído en la pobreza según la CEPAL.
No, pero claro, el IFE llega para ingresos que son de 400.000 pesos máximo, y la clase media está más arriba. Sus ingresos han bajado.
No, pero escúcheme, si lo que pasa es que es para los que han
caído en la pobreza.
Hay un elemento de dinámico, ¿no? En el fondo la pobreza no es estática. La mitad de las personas que están en pobreza provienen de clase media.
Ya.
Eran personas que en el fondo estaban con un ingreso mucho mayor y han caído. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Hay costos muy superiores a lo que se puede enfrentar con 400.000 pesos mensuales. Y esos costos muy superiores son los que yo espero que podamos tener transferencias directas a esa familia. Y te insisto, elementos tan graves como que un niño se cambie de colegio, elementos tan graves como que una familia no pueda pagar el arriendo y se tenga que ir a vivir a otro lugar, elementos tan graves como que te rematen la casa. Entonces, esos son los elementos donde yo necesitamos urgente transferencia directa, y yo espero que la coalición, primero se ordene el miércoles. Usted me preguntaba qué iba a pasar en el Senado. Yo estoy optimista todavía y tengo fe de que de aquí al miércoles en la Cámara de Diputados, finalmente aquellos que tomaron una decisión que creo honestamente mala técnicamente y además mala políticamente, puedan cambiar su opinión de aquí al miércoles.
¿Qué responsabilidad tienen todo esto dos miembros de su partido, el ministro de Hacienda Ignacio Briones y el ministro del Interior Gonzalo Blumel?
Mire, yo creo que claramente la responsabilidad más grave es de aquellos que han caído en este populismo. Si usted quiere, en Chile Vamos ha llegado a una suerte de peronismo, donde hay algunos que claramente, en lugar de defender sus convicciones, y son todos bastante adultos, o sea, echarle la culpa a los dos ministros que han sido de una empatía, de una seriedad, de una disposición a escuchar, cuando el Colegio Médico plantea una propuesta seria con economistas serios de izquierda, el gobierno, el presidente Briones, el ministro Briones y el presidente Piñera toman el guante, hacen un acuerdo. Entonces, yo honestamente, que alguien no puede decir, si hay algo que no pueden decir es que el ministro Briones ha sido inflexible. O sea, hay algo, entonces, yo honestamente creo que tildarle la responsabilidad a esos ministros, a mí me parece que la responsabilidad es mucho mayor de los presidentes de partido que no han sido capaces de ordenar con convicciones a sus propias filas.
Ayer el exministro Hinspeter decía en el Mercurio que el ministro Blumel no tiene una verdadera vocación de ministro de Interior, y eso es lo que le pasa a él, que es un ministro ausente. ¿Está de acuerdo con eso?
Yo estoy en completo desacuerdo con el ministro Hinspeter, y la verdad es que más allá de que nadie es perfecto y todos tenemos elementos a mejorar, creo que el ministro Blumel le tocó asumir una responsabilidad muy compleja en un momento histórico, y creo que muy pocas personas en Chile pudieron haber enfrentado ese momento tan complejo como lo hizo él, con esa capacidad de diálogo, de trabajo con propósito país, y por lo tanto no comparto la mirada del ex ministro Hinspeter en esta materia. De hecho, creo que tenemos tenemos que ser realmente, tomar conciencia de que el ministro Blumel, de hecho, sin haber buscado este cargo, probablemente llegó ahí no por los méritos de Bópoli, sino que por sus méritos personales, y porque el presidente Piñera, mirando toda la realidad de los líderes políticos que contaba el sector, entendió que era la mejor persona para ese momento.
El senador Alamán también decía ayer de que es una obligación del presidente Piñera dar un golpe de timón. No sé qué tipo, a qué se referirá, cómo lo interpreta usted.
Bueno, yo lo planteé el sábado también. A mí me habría gustado que el presidente Piñera hubiese podido enfrentar este populismo dentro de sus propias filas cuando recién empezó a ocurrir. Ya vimos los proyectos inconstitucionales. O sea, cuando tú tienes parlamentarios de tu propio sector que no son capaces de respetar la Constitución, que le quitan una facultad mismo que tiene por constitucionalmente el propio presidente. Cuando vimos que en su minuto la diputada Sandón hace una indicación que le cuesta al Ejecutivo 800 millones de dólares y no pasa nada, o sea, uno esperaría efectivamente un cambio de actitud hacia el populismo más fuerte, y eso fue justamente lo que nos planteó que está haciendo, y por lo tanto creo que hay un cambio de tono, el suspender el comité político de hoy día también va en esa dirección, y espero que eso finalmente tenga efecto.
Sí, eso le iba a preguntar por último, ¿qué fue lo que sacó en claro de la reunión que tuvo con el presidente el sábado? ¿Hacia dónde van a reconducir esta relación al interior de la coalición?
Bueno, yo creo que hay un cambio de tono claro, así como en su minuto planteé que necesitábamos un protocolo para los proyectos inconstitucionales dentro de Chile Vamos, yo creo que el presidente quiere ir más lejos y quiere que tengamos un protocolo más amplio de coalición. Y eso es lo que espero que ocurra. Hoy día los focos están centrados de aquí el miércoles en ordenar justamente la casa y darle gobernabilidad al país, demostrar de que como coalición no somos una montonera, sino que defendemos buenas políticas públicas. Pero lo que viene después también es una conversación bien sincera, bien cruda, de que desgraciadamente se incrustó la demagogia y el populismo dentro de Chile Vamos, y ese es un desafío más de largo aliento, muy preocupante, porque si no somos capaces de dar gobernabilidad, va a ser muy difícil que podamos hacer bien nuestro trabajo por Chile.
Muy bien, muchas gracias, senador Felipe Kast, senador de Bópoli, por conversar esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias, Mónica, que tenga buen día.
Gracias. Bueno, les contamos como siempre que todos nuestros contenidos quedan disponibles en Duna.cl. A continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que estén muy bien y que tengan una buena jornada.